¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. ¿Y con nosotros?
El padre José Ángel Salazar. Feliz día de amistad y amor mañana.
Ay, sí, ¿verdad, San Valentín?
Y un servidor, Javier Colmenero, les da los buenos días y también me uno a la bienvenida que el padre nos da a todos.
Yo soy Gloria Romero y sí, feliz día de San Valentín mañana. Sí. Y feliz día de cuarto domingo del tiempo ordinario.
Pero hoy el obispo ha celebrado o va a celebrar esta mañana con los que de 25 y 50 años en la catedral. Por eso es un día precioso también.
Sí.
De tanto compromiso y amor.
Pues eso es el amor, ¿verdad?
Eso sí.
Eso es el amor, el ejercicio del amor. Que permanezcan unidos tantos años.
Oh, amén.
Bueno, en la primera lectura es también de otro profeta, del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone la fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. El año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos.
Aquí Jeremías nos da una presentación de la vida espiritual para cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que vamos a pasar las cosas difíciles de nuestra vida sacramental, si uno es soltero, casado o religioso? ¿Cómo es posible las cosas? Porque todos comenzamos la vida de matrimonio, de sacerdocio, etcétera. Soltero piensa esto y el otro. Bueno, no me voy a casar, pero voy a vivir así en la comunidad o con la familia, que es algo tan bonito también. Pero tenemos la ilusión de que vamos a vivir y después entramos a la realidad. ¿Y cómo es posible, como dice aquí, el ser humano que va a sobrevivir? Y no nomás sobrevivir, va a dar fruto. Va a dar fruto en medio de las cosas que todo el mundo parece están llorando y chillando y rechazando y quejándose de todo. Oye, es cuando uno se planta firme en el Señor, crece en nosotros una sabiduría de conocimiento de cómo compartir y vivir las cosas de este mundo. Y sí, cosas materiales, como no, porque ¿qué tantas veces ha tratado con parejas jóvenes yo, o no tan jóvenes, pero ya de 15, 20 años de matrimonio? Ah, pues este hogar tan bonito que tenían, pero ay, siempre esos ojos que tenemos, mira, allá viven más bonito, o todo está mucho más organizado allá, van a comprar y se arruinan, porque ahora todo el pleito es para pagar la deuda que tienen, deuda que tienen sobre esa casa. Y ya no se conocen, y ya no se ven. Cuando uno se siente, yo les pongo, mira, enséñame tu calendario, ¿qué está pasando? ¿Y qué esto y el otro? Y sí, y quieren poner los hijos en escuela católica, pero ahora también tenemos esto, y tuve que tomar el trabajo. Estoy pensando con ellos, que miren, ¿y qué pasó? Es cuando ustedes no nomás no estaban satisfechos, pero no veían la bendición que Dios ya les había dado para tener el tiempo y todavía poner en savings para el futuro. Pero ahora están viviendo cheque a cheque, están como si no tuvieran nada. Eso es la queja de este país. Sí, porque me metí en otra deuda, porque ay, tenía que tener ese coche Cadillac, porque el Toyota o lo que sea, o usado, que corría muy bien. Y somos muy afectados por la cultura. Por eso nosotros tenemos que poner esas raíces profundamente en Cristo, la oración diariamente, la palabra. Ay, pues yo no sé de la Biblia, padre, somos católicos, bla, bla, bla. Oye, si ha cambiado la iglesia ya, that is so last century, you know, del siglo pasado. La iglesia ofrece muchas cosas. Y también si tiene teléfono puede abrir tantas cosas católicas sobre la palabra de Dios. No, esa excusa que, ay, soy católico, no, no. De sentarnos con una palabra o la palabra que hemos oído el domingo antes, abrir el teléfono para no más reflexionar que Dios nos toque en nuestra oración, para tener preguntas, para decir, oye, no entiendo esto, qué profundo, qué bien, para buscar. Pero no nos perdemos en el binge TV porque esta novela y el Netflix y esto y el otro. Y ahora tienen tantos servicios de tantas películas y todo el mundo. Yo estoy maravillado que tanta gente ve tanto televisor por estas historias que ponen. Es para vender, lo entiendo. Pero ¿no damos 10 minutos a Dios? ¿15 minutos entre el día? Para profundizar, y por eso llega este tiempo, y ¿qué buscamos? Que el mundo nos va a salvar, y ¿saben qué? El mundo no nos va a salvar. Y cuando yo hablo de la salvación, no estoy hablando solamente de cosas eternas, estoy hablando que en este momento, que Dios venga a mí. Pero es como si el que quiere, mira, yo planté ese árbol de naranja, y no me quiere dar fruto. Pero ya estás seco y muerto. ¿Cómo quieres que...? Pues no, yo lo planté. ¿Really? Y piensas sin podar, piensas sin ver que agarre agua, porque es muy árido aquí, you know, sin cuidarlo, contra también esos animalitos que quieren comerlo, etcétera, etcétera. Así somos con la vida espiritual, porque cuando uso ese ejemplo, uno ve que, pues eres un tonto. Pero es lo mismo con la vida espiritual. Yo quiero frutos. Frutos para nosotros es no perder la fe. Frutos para nosotros es dar consejos porque estamos en otra realidad interiormente. Y queremos todo como las cosas materiales. Nomás empujar un botón o mandar en Amazon por esto o una píldora para acá y ya se me va a dar. No, no, no. Esto es de las cosas eternas y verdaderas. Todo eso, qué bonito que podemos mandar por correo por esto, las medicinas que Dios nos ha dado. Bendito Dios. Pero así no es la vida interior, la vida espiritual. De la que hable aquí el maldito el hombre que confía en el hombre. En other words, quiere decir, no más en las cosas que ves, no más en los que te pueden hacer bienes, porque todo eso se va a acabar. Todo eso tiene sus límites. Aparte del Señor, su corazón será como un grado en, cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. En la estepa siempre esos lugares de piedra que nomás cae y va corriendo y por eso siempre tenían ese temor que cuando había caído mucha lluvia, ahí viene una ola de agua que nos puede hundir y matar o quitar todo. No se mete en la tierra. Si nosotros no estamos listos para ver los milagros y las bendiciones de cada día, estamos como los que no conocen a Dios. Que no podemos ver en el bonito de la lluvia que Dios manda, la aurora que tuvimos esta mañana o aquel día, o nomás saber cuando está cayendo la lluvia pesado, que bendito Dios que tengo un techo. Nos hemos hecho como esos hijos mimados, que nomás esperan y esperan y esperan. ¿Y qué pasa? Esperan más y esperan más y esperan más.
Dame, 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 dame.
Dame, dame, dame. No estar ahí en gratitud, no tomar un momento. Y por eso viene ¿qué? Como dice aquí la palabra, viene lo que es árido, viene ese tiempo de sequía y nosotros como los perdidos. Y por eso nuestros hijos no están impresionados con la fe católica o que somos cristianos. Ustedes echan como los demás, ustedes están con quejas, ustedes están tan desatisfechos, ustedes con las mismas tonterías como el mundo. ¿Para qué vamos? ¿No vemos en ustedes, nuestros padres y abuelos, ese ejemplo de, yo me acuerdo tan profundamente de mis abuelos, No te preocupes, mijo, esto va a pasar. Dios está con nosotros otra vez y otra vez y otra vez, poniendo esas raíces, que cuando yo me alejé de la iglesia, esas son las raíces que estaban ahí profundamente, esperando la lluvia de que yo regresara, que Dios mandaba su Espíritu Santo y la gracia para arrepentirme y abrir mi mente y corazón. Ya estaban esas raíces listos. Y eso no era por mí, era por la gracia de Dios, como dijo San Pablo la semana pasada. Todo viene por esta gracia, pero la gracia de Dios vinieron por padres y abuelos, tíos y tías, y la iglesia que yo vi que siempre estaba allí, listo para recibirme. Por eso estamos llamados a ser, ¿y por qué está este árbol dando fruto y todo? Porque tiene, mira, unos raíces que todavía está tomando agua, aunque nadie más puede. Eso somos, tiene que ser nosotros, como cristianos, como católicos, con esa esperanza, esa seguridad. No negar lo que está pasando. Oh, qué triste, estamos en tiempo de pandemia, hay guerras, hay cosas que no podemos controlar. Pero lo que yo puedo controlar es mi tiempo con Dios. ¿Y por qué? Para cuando mis hijos estén ahí trastornados, cuando estén ellos con temores. Yo me recuerdo como un niño llorando a mis padres cuando murió mi primo. Yo tenía como 5 o 6 años y vi su cuerpo ahí en la funeraria. ¿Y qué es esto? ¿Y qué nos va a pasar? Mira, Dios nos está deteniendo. Me dio un entendimiento de la teología de la resurrección tan profundo mi mamá. ¿Por qué? Porque creía. Y ella estaba presente y más que nada iluminó mi vida. Pero qué tanta... Tú cállate, no queremos hablar de eso ahorita porque... ¡Wow! Eso dice a un niño que tú no sabes nada. ¿Y por qué vas a la iglesia? ¿Para qué crees en los sacramentos? Si tienes el mismo actitud, coraje, rencor y odio del mundo. ¿Qué es el fruto que estamos dando y enseñando a otros?
Hermanos, lo que tratamos de hacer llegar es simplemente la cosa más sencilla que se pueda uno imaginar. Somos criaturas. Quiere decir que somos seres creados. ¿Quién o qué nos creó? Quien nos creó fue Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso y quiere y tiene una idea de algo mejor para toda la creación. A nosotros, a mí, a ti y a todos, nos ha dado la oportunidad de existir para siempre. Sí, para siempre. El cuerpo que tenemos hoy día, ese cuerpo va a acabar. Y es el que, como es buena costumbre, es sepultado, así como fue sepultado nuestro Señor. Pero también vamos a resucitar. Y el alma sigue viva. Y esa alma es la que va a estar con Dios, o mejor dicho, estamos destinados a estar con Dios, pero nos dio la libertad de escoger qué es lo que vamos a hacer con esta vida nuestra que nos han regalado y nos han dado una oportunidad fabulosa de vivir para siempre en algo divino, algo que no nos podemos imaginar, pero en la cual creemos. Tanto creemos de que el propio Hijo de Dios vino a decirnos y nos dio la muestra. Él resucitó. ¿No les gustaría acompañarlo?
Amén.
Pues es precisamente de lo que se trata la segunda lectura.
¿Sí?
Te adelantaste, Javier, pero es
Él es un
así.
Profeta.
Pues se adelantó un poquito, porque aquí San Pablo también nos dice, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes y por lo tanto aún viven ustedes en pecado y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Y yo quisiera pensar que esta lectura trae un gran consuelo a todas estas personas y a nosotros que hemos perdido a alguien, ¿no?
Oh, sí, sí.
Pero en esta época ha sido duro, padre, duro ver tanta gente que se nos ha ido, porque no lo vemos, pero están, son eternos, como dijo Javier, ¿verdad?
Sí.
Y yo en algunas esquelas que leo, veo, por ejemplo, las esposas que pierden a los maridos. Qué fe tan bella, qué manera de compartir que pasó a la otra vida su esposo, ¿no?
Sí, un entendimiento por esa fe, pero es porque han vivido en esto lo que San Pablo escribe. Porque uno se pone, yo me acuerdo desde chiquito, ¿en qué creo? Y hasta este día, porque ahora estoy enterrando más muchas personas que he conocido en mi sacerdocio, sí. Ancianos, más ancianos que yo, y hasta jóvenes en veces, tristemente.
Sí.
Pero, ¿en qué creo yo? Y aquí está San Pablo diciendo a los corintios, oye, no se pierdan en las cosas de este mundo, más que nada, vivan, porque es también un reto aquí. Si crees en esto, ¿cómo vas a vivir? Si crees que este mundo se va pasando, y no nomás en ese temor de los que están con ese tanto temor que aquí se pierde todo, aquí ya no hay nada. Y esos sentimientos todos los experimentamos en el panteón, ¿eh?
Oh, sí.
Porque no hemos cruzado, pero por eso la palabra es tan linda. Por eso estas palabras de San Pedro todavía nos llaman, nos hacen brincar y pensar en qué creo yo, si creo que Él está resucitado. Y aquí hablamos de la resurrección. Sí, cuando moremos, el alma va frente de Dios para estar juzgado, ¿cómo no? Para estar presentado allí. Pero viene el momento cuando nosotros vamos a estar como Él. La trompeta va, y otra vez, imágenes ricas para nosotros. Viene un momento que todo lo que era polvo y ya no existía, va a existir con su alma propia para experimentar. Y aquí es la cosa tan preciosa de cristianidad, de experimentarnos como personas, experimentarnos porque para nosotros, porque como los ángeles, ellos existen en un nivel espiritual, nosotros es algo material y no material como vemos ahorita, sino por eso dice la escritura, y lo vieron en su cuerpo glorificado. Y las buenas nuevas es ahí que nos vamos a conocer. Nuestros hermanos en otras religiones dicen, no, mira, vas a ser como una gota de agua que cae en el mar y te vas a hacer parte de una luz eterna, bla, bla, bla. No, así no es Dios. Dios, y por eso Dios se encarnó, para enseñarnos, viene una gloria que ni podemos imaginar. Pero sí podemos, sí hemos sentido, y por eso yo no pongo abajo los sentimientos. Son muy poderosos. Dios nos toca profundamente, pero no podemos vivir en ellos porque se cambian. Por muchas razones, ¿eh? Pero en los sentimientos hemos sentido la eternidad. ¿No han tenido en sus brazos sus nietos? ¿No han tenido en sus brazos su esposa, su esposo? Esos momentos de eternidad que hemos sentido cuando abrazamos, estamos unidos como una familia, en un momento de gozo, en una boda, en un momento de luto, en un funeral, pero unidos en ese amor que nos grita, esto no es el fin. Dios, por esos sentimientos, porque son cosas espirituales en realidad. No puedes poner los sentimientos en un bote, no es posible. Pero son poderosos. Imagínate todas las cosas que hemos hecho por sentemos, Dios nos mueve, Dios nos está llamando. En ese mismo sentido, sentemos la eternidad, pero no vamos a ser como una gota de agua en un mar o una llama como el sol, ni siquiera. No, de vernos que somos. en una gloria que el Señor ya ha, solamente Él está resucitado. Por eso no es propio decir la misa de la resurrección de esta. No, nomás uno está resucitado. Y por eso una vez por año tenemos el fuego grande en la vigilia, porque Él que está resucitado, nuestra cabeza, vamos nosotros con el cuerpo. Por eso tan profundo aquí, y San Pablo está llamando que no se pierden, porque si creen en esta maravilla que Dios ha hecho, entonces tenemos que, como dijo el señor Comanero, vivir con esas obras que proclaman: somos hijos y hijas de la luz.
Hay el pasaje último de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él está ya por ascender al cielo, regresando al Padre, les dice a sus apóstoles: id y pregonar, o sea, predicar, compartir a todos lo que yo les he enseñado. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, allí está estableciendo la misión que hoy día la Iglesia Católica continúa. Es la única que tiene eso. El otro detalle: en la última cena, nuestro Señor toma el pan y dice: este es mi cuerpo, y se los pasa. Y luego toma la copa de vino y dice: esta es mi sangre, y se las pasa también a todos ellos. Eso es lo que hoy día nosotros conocemos como la comunión, donde estamos recibiendo el cuerpo y sangre de nuestro Señor, que nos da vida al alma. Ya el cuerpo ya existe y estamos recibiendo. Entonces, esos son símbolos, pero lo que hay detrás de ello es eternidad y el hecho de que Él nos quiere y vino precisamente a rescatarnos. Y eso es lo que debemos todos de entender, y eso es lo que procuramos hacer a través de estos medios, de decirles: somos eternos, pero tenemos que escoger la senda correcta, seguir lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer, a decirnos: muchachitos, síganme. Yo soy la vida, la eternidad. Pero no sabemos qué todo lo que va a pasar. ¿No les da la curiosidad de saber? ¿No les gustaría saber?
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y hoy en el Evangelio nos habla los dichosos y también los de ¡ay de ustedes! Algo muy claro. Dichosos los que se han entregado, integrado a las cosas de Dios. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día. Nos llama a otro nivel de existencia, de levantar una cruz porque estamos viviendo lo que es bueno. Nos llama también a vivir una justicia, porque el Evangelio de San Lucas proclama mucho la justicia social. Sobre, sí, tenemos que sacrificarnos nosotros para el bien de otros. Tenemos que dar la vida por el bien de otros. En veces, ustedes, padres, abuelos, han hecho eso por décadas, pero no tienen que ver, wow, yo he hecho esto, no perfecto, pero abrazar la gracia de Dios. Y se me quedan tanto las palabras de San Pablo la semana pasada, porque cuando lee uno de nuevo y le da, wow, es por la gracia. Decir: yo hice este bien hoy, Señor, gracias por tu movimiento en mí, gracias por tu entregarse.
Sí, sí lo entiendo, Padre. Es como todo hace eco y resuena dentro de uno cuando hay una nueva palabra y se une todo. Sí. Por eso es tan importante leer la Biblia, escuchar el Evangelio, ¿no? Y aquí en este Evangelio dice: pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Eso es interesante, ¿eh? Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Aguas, ¿verdad? Porque mira qué buenas precauciones nos está dando aquí. advertencias muy importantes.
Ay, ¿no? Es que el pecado original nos hizo roto, que hasta las cosas buenas, por eso uno comienza a comer algo. Ay, quiero 10 pedazos, ¿no? Hoy dos eran, se nos va. Ay, mira, tengo dinero, quiero más, tengo que tener. Ay, qué linda casa, mira, aquel tiene más. Algo está roto nosotros por ese pecado original, y por eso proclamamos esa verdad. No que somos malos, no que somos malditos, no que Dios no nos ama, no. Pero la verdad siempre nos va a dar la libertad para siquiera luchar cada uno de nosotros. Uno es cosas materiales, otro es poder, otro es lujuria, otro es el greed, avaricia. Cada persona, el coraje, es odio. Todos estamos luchando esa ruptura, esa parte que está roto en nosotros. Y por eso el Señor nos dice, entréguense a estar con los que están sufriendo. Entréguense con los que tienen hambre, con los que están de luto, con los que andan perdidos. Por eso nuestro Papa, siempre esa imagen que nos ha dado, estamos en una jornada. Personas piensan, ay, yo ya sé la verdad, y somos como niños, teenagers. Sí. Ah, yo entiendo las leyes. Mira, mi hermanito ha hecho, y cuando yo hago eso, tú me haces esto a mí. ¿Por qué no le...? Oye, eso es un entendimiento de la verdad infantil, ¿ok? Entender con el amor de Dios, crecer en una misericordia, una luz, y un entendimiento. Como dice San Pablo, vivemos diferente porque creemos. Y cuando creemos y hemos conocido la verdad de nuestras vidas, del amor de Dios, porque no lo merecemos, crecemos en esa misericordia para compartir con otros lo que Él en su designio y bendición nos ha dado.
Bueno, amigos, ya se nos termina el tiempo y le pido al Padre su bendición para todos nosotros.
Padre, llénanos con ese gozo, ese vigor, ese conocimiento de tu amor por nosotros para compartir tu reino.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.